Radio Cuyum.
Seguimos con 17 grados 7 décimas. Sigue fresquito y agradable.
Bueno, le cuento que el 2 de abril pasado,
entre otras cosas,
entre fechas importantes que tenemos que recordar, era la fecha para visibilizar el autismo, ¿no? Uh-huh. Por eso estamos en comunicación telefónica con Fanny López, que ella es colaboradora de Mamás Azules y de Autismo Mendoza, una asociación también, que con la que hemos hablado ya el año pasado, hemos trabajado, y ella nos va a contar un poquito cuáles son las actividades que van a hacer este abril, donde nosotros también vamos a acompañar esas actividades, y su propio testimonio, por supuesto. ¿Cómo estás, Fanny? Buen día, un gusto saludarte desde Parar la Olla.
Buen día.
Hola.
Hola.
Ahí te escuchamos bien. Recién se escuchaba entrecortado, Fanny. Buen día.
¿Ahora?
Ahora perfecto.
Ahora sí.
Perfecto.
¿Ahora sí?
Ahora
bueno,
sí.
Bueno. ¿Cómo les va? Buenos días.
Bien. Buen día. Gracias.
Bueno, le decíamos a la audiencia entonces que el viernes pasado se conmemoraba la visibilización del autismo, y hemos charlado en algún otros momentos con la asociación, con mamás de chicos y chicas con autismo. Bueno, contanos cómo es tu experiencia, cuáles son las actividades que realizan vos como colaboradora de estas asociaciones.
Bueno, sí, el 2 de abril, como decían, entre otras fechas importantes, es el Día Mundial de Concientización del Autismo. Y es un día obviamente muy especial, pero este año, como el año pasado también, decidimos que todo el mes de abril, en realidad, no fuera solamente un día, sino el mes completo, pudiéramos hacer una campaña mucho más profunda y un poquito más larga de concientización. La idea es... cada mamá o cada persona, no mamá necesariamente, que tenga alguien cercano con este trastorno o con esta condición, pudiera tratar de llegar a distintos espacios, ya sea de trabajo, desde colocar pósters o carteles, hablar de autismo en el almuerzo, y eso uh-huh. que está en una cadena, hay muchas familias hablando al mismo tiempo.
Claro.
En las municipalidades también. Yo soy de Las Heras y, bueno, la idea fue, por ejemplo, tratar de iluminar con el color azul, que es un color que nos caracteriza no solo el 2 de abril, sino también otros días. Por ejemplo, el reloj que está enfrente del Walmart, o, bueno, no quiero nombrar, es un supermercado, perdón, y
no
o distintos espacios comunes como para que llamen un poquito la atención. Y bueno, uh-huh. y en espacios como este, obviamente, tratar de que esto se difunda, que se conozca un poquito más. Más allá de la concientización, el hecho de que sepan un poquito más y que dejen de asociar el autismo muchas veces con el desconocimiento.
Claro,
totalmente.
O con mitos, en realidad, más claro. que con la realidad que vivimos todas las mamás.
Uh-huh. Fanny, para que la audiencia sepa, cuando hablamos de autismo, no estamos hablando de una discapacidad, ¿no? En el sentido de que le faltan capacidades o no las tiene, sino en una forma de percepción totalmente diferente a la que tenemos los que no tenemos autismo.
Los neurotípicos,
¿no?
Como vos dices.
Claro, claro.
Sí, ¿no? Sí, tal cual.
Aclaramos esto porque, conozco, tengo un sobrino autista que le mando un saludo, el Joaquín, y conozco otros chicos, y por ahí se los trata, viste, como si fueran niñitos chiquitos, hasta para hablarles, y no, tienen otra percepción. De hecho, hay muchos que han sido, por decirle, como le dice el mundo, genios de ciencias, ¿no?
Sí,
porque tienen otra forma de percepción diferente.
De la realidad, claro. Es una condición, tal
no
cual.
Es una discapacidad.
Ni una enfermedad tampoco.
Ni una enfermedad tampoco, y es por eso que tampoco tiene cura. Uh-huh. Sí tiene grandes posibilidades de acompañamiento y de mejora en su capacidad de adaptación a las cosas que sí les son difíciles, pero no es que tengan una discapacidad ni permanente ni momentánea, sino que es una percepción diferente del mundo que vivimos. pero es el mismo mundo y es...
visto distinto.
Visto en forma diferente, y es cierto que hay varios, no es la mayoría, por supuesto, pero que tienen unas habilidades y unas capacidades extraordinarias con respecto a los demás, y de hecho hay... Bueno, ahora va a haber una novela, inclusive, con
así es, de un médico. Un médico,
total. Pero sí, que son esos grandes genios, porque tienen habilidades especiales en muchos casos. Y en realidad lo que hacen es, de otra forma, que no es la tradicional o la convencional o la que en algunos casos uno quisiera, porque no
la socialmente aceptada, digamos.
Claro, la que se conoce.
Pero realizan exactamente lo mismo.
Claro.
Bueno, excelente, sí. Fanny.
Bueno, yo veía, Fanny, por ahí en las redes, que había sido muy difícil las terapias en tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Han podido acceder? ¿Qué es lo que han vivido que ha sido tan difícil para todos, para todas? Pero en este caso, cuando tenés una necesidad concreta, nos suponemos que se complica.
Esa ha sido una de las dificultades más grandes que hemos vivido en las familias con alguien con autismo. El año pasado, a partir de marzo o abril, cuando todo se cerró, se cerraron absolutamente todas las terapias de forma presencial, y algunas siguieron en forma virtual, pero no es suficiente, o por lo menos, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que tiene 5 años, Juan Esteban no puede desde lo virtual. Él es no verbal, y no tenía ningún sentido con él la fonoaudióloga, porque todavía no estaba empezando con sus terapias, entonces no podía seguirla. Fue un camino durísimo, porque hasta septiembre del año pasado, de hecho yo tuve que cambiar de profesional, recién en septiembre conseguí nuevamente que él volviera medianamente a terapias presenciales, y en diciembre sí, ya iba las 2 veces por semana, que es lo que él tiene aconsejado. Pero muy difícil, tuvimos que pelear bastante, porque si bien es cierto que obviamente estamos transcurriendo una pandemia, habían otras actividades que por ahí eran hasta más riesgosas, que con protocolos sí se podían llevar a cabo, y estas que son terapias individuales, porque hablábamos de lo individual.
Claro.
Terapias donde asiste, en este caso Juan es conmigo, yo me quedo afuera, o entro también, pero somos dos con la profesional, no hay más gente, siempre se va con turnos, son muy respetuosos. Todos los institutos han sido, la mayoría, muy respetuosos con eso, y la verdad que la posibilidad de contagio existe desde lo que sabemos, de hecho, pero no es mayor a la que puede existir en otro tipo de actividad, no sé, yendo a jugar al tenis.
Claro.
Entonces, y esto que obviamente para nosotros es una terapia que significa salud y que significa una sistematización en las conductas y no un volver atrás, porque
claro,
ese era el problema que nosotros teníamos.
Claro, claro.
En realidad los chicos habían empezado a experimentar algunas conductas que obviamente ya habían sido... dejadas atrás, los chicos habían
superadas, digamos, claro.
Esa es la palabra, superadas, y que estaban volviendo de nuevo a presentar esas conductas. Entonces, más allá de todo el esfuerzo que uno hiciera en casa, no es lo mismo, porque obviamente uno no tiene esas herramientas.
Claro.
Y bueno, finalmente tuvimos una concentración muy linda en Casa de Gobierno, y los medios en realidad también nos ayudaron un montón, porque esa es la realidad. Y se abrieron las terapias, y bueno, ahora siguen abiertas. Nos cuesta mucho también desde las obras sociales, ojo, también ese es otro tema. No sé si son todas las obras sociales, pero la mayoría, te diría que las autorizaciones cuestan un montón. Y bueno, eso también te lleva tiempo, porque no son económicas, o sea, no son baratas, y los chicos tienen que ir 2 o 3 veces por semana. Pero bueno, estamos en la lucha, y lo que más necesitamos realmente es que la gente común sepa que existen muchos chicos con esta condición de autismo, algunos más, otros menos. Obviamente a veces es un poquito más visible, a veces es una condición tan invisible. Es como que hay que explicarle, me pasó hace mucho tiempo, por ejemplo, en un peldero, hasta que, bueno, les dije, no pasa nada, ya lo saco, pero bueno, uh-huh. Tiene autismo, y bueno, ahí nomás me dijeron, la mamá de otro nene que estaba ahí, me dice, no te preocupes, saco al mío, tranquila. Uh-huh. O sea, claro. Y en realidad es el no conocimiento.
Claro.
Y, o lo ven como conductas de capricho, y no es así.
Claro.
Entonces, uh-huh. bueno, una vez que saben y se dan uh-huh. cuenta, la gran mayoría de las personas realmente...
Ahí aprovechan.
Sí, ahí aprovechamos, ahí es nuestro momento.
Totalmente, y aprovechando lo que decís, Fanny, por ahí contar algunos síntomas que, uh-huh. que a los uh-huh. a las mamás, a los papás, les indican que puede, uh-huh. que
atención,
vamos a aclarar, claro. que puede ser uh-huh. un caso de autismo, porque a veces uh-huh. es un niño introvertido que tiene otra cosa, claro. y entramos a encajar, digo... Esto, sí. chicos que se ríen sin motivo, ¿no? Están de golpe uh-huh. y se empiezan a reír, o lloran, ¿no? Uh-huh. O están tristes como sin causa, o parece que uno le habla y parece que no te oyen. Bueno, ahora eso con el celular, yo podría poner a los míos también.
Sí, los míos.
No hacen contacto visual uh-huh. cuando uno les habla, ¿no? No es que te miran a los ojos. Uh-huh. Por ejemplo... O cuando tienen una necesidad, sí. llevan a la otra persona de la mano hasta sí. para indicar qué es lo que quieren.
Obviamente, para indicar ¿no? qué es lo que necesitan. Uh-huh. Sí.
Totalmente.
O los berrinches famosos, claro. en realidad es una falta ante la frustración por alguna situación.
Sí.
Se expresan obviamente con gritos.
Claro,
O con, no sé, se tiran al piso uh-huh. y hacen lo que uno conocía, yo como un berrinche en mis sobrinos también.
Claro,
sí. Pero bueno, uno se da cuenta porque es diferente, acá hay una frustración muy muy exacerbada que no claro. nos deja, obviamente, autorregularse y no hay forma de poder contenerlos muchas veces.
Totalmente. Y, mencionamos bueno, algunos como para... O conductas claro. motoras repetitivas, esto, o se balancean,
o se
refriegan girar. Las manos, o giran sobre sí mismos, ¿no?
Hacen aleteo algunos,
ajá.
con las manos.
Pero no
o
es para...
giran, sí, también.
Esto es para estar atento, no uh-huh. es que ya vi eso y ya está el diagnóstico.
No,
es para
no.
decir, miren, vamos, hablamos con un profesional de la salud que nos diga,
un especialista. Nos va a derivar a donde corresponde.
Totalmente.
Yo comencé con una fonoaudióloga, por ejemplo. Porque
claro.
En Juan Esteban, para mí, era un niño que crecía muy bien, muy normal, y sus conductas eran muy parecidas a las que yo había observado en todos los niños de mi familia.
Pero tenía sí. dificultad para hablar.
Pero en un momento yo noto que empieza a haber como un amesetamiento en su desarrollo, uh-huh. sobre todo en el lenguaje.
¿Sí? Claro. Claro.
Que es, convengamos, lo que más en general nos afectan un 80% los chicos uh-huh. tienen dificultades de aprendizaje en el lenguaje.
Uh-huh.
Y dejó de decir palabras, por ejemplo, hay que estar muy atentos porque es otra pandemia, desgraciadamente, por supuesto no a nivel de que estamos viviendo esta, pero es increíble la cantidad de chicos que tienen en el mundo esta condición. Más leve o un poquito más compleja, más seria, pero mucho, porque es muy diverso el espectro.
Sí,
totalmente.
Pero increíblemente, yo me he encontrado en los consultorios cuando desconocía esto, hasta que no tuve un diagnóstico, que tampoco fue tan rápido conseguirlo, porque se confundían muchas actitudes de Juan Esteban, uh-huh. hasta que, bueno, sí. Si bien es muy leve, bueno, su lenguaje
para,
quedó totalmente estancado.
Con esto último que uh-huh. dijiste, Fanny, dos cositas. Una te sí. quería preguntar y una aclarar a raíz de lo que dijiste. Esto, dimos algunos síntomas, pero es para que estén atentos y consulten. Porque esto es como tenés tos y tenés fiebre... Y puede ser gripe común, COVID, una neumonía, una angina, digamos, un montón de cosas. No es que un diagnóstico o un síntoma te lleva a
un
eso.
Diagnóstico,
pongo
claro.
el ejemplo más común que todos tenemos porque ayuda, ¿no?
Porque es lo que conocemos.
Ayuda, pero no, es lo que conocemos y en definitiva es ir y consultar, esto es lo que estoy viviendo,
totalmente.
Esto es lo que yo veo, y a partir de ahí los profesionales, obviamente con su conocimiento, te van guiando hacia donde necesitas seguir consultando y haciendo, porque no es solamente la observación,
claro.
Ahí te...
bueno, y distintos exámenes de electro y distintos análisis de sangre también, y bueno, y a partir de ahí otros test que son mundialmente conocidos, se van descartando algunas cosas y se van acentuando otras, y bueno, de acuerdo a la edad también y algunos registros que uno desde casa puede tomar, se hace, finalmente se llega a un diagnóstico. Bueno, el diagnóstico también lo da un neurólogo, eso también hay que tenerlo muy totalmente claro, porque no es que a mí la terapeuta del lenguaje me lo ayude un montón, pero no es el diagnóstico. Es un camino que uno recorre hasta llegar a ese momento, y a partir de ahí empiezan otros caminos. Y lo bueno es acompañarse, saber que hay instituciones en Mendoza, que somos varios, de distintas partes de la provincia, que también está bueno. Sobre todo en esta época de pandemia, que fue muy complejo movilizarse. Y bueno, y de a poco también nosotras como mamás nos estamos movilizando más también.
Bien, Fanny, una última cosita que te quería que nos des tu opinión para no alargarte tanto. También con un amigo que le mando, bueno, no nos estará escuchando porque es de San Rafael, el Gerardo Fracaro, su hijo tenía un Asperger y él sufrió mucho en las instituciones educativas, tenía que ir hasta sentarse con las docentes y todo. Porque no es un problema de la maestra, el maestro, el profesor, no saber cómo qué hacer con un chico autista, una niña autista. En realidad no los preparan, ni en la facultad, digamos. Entonces, dos preguntas.
De literatura y nunca.
Claro, ¿qué capacitaciones dan ustedes? ¿Hay algún marco legal? Porque digo, la provincia podría decir, a ver, todas estas instituciones que vos decías que hay en la provincia, que saben que son las mamás, los papás, que ya lo han pasado, que tienen esa expertise, bueno, hacer capacitaciones sistemáticas en las escuelas para que un docente, una maestra, cuando se encuentra frente a un niño, no empiece pobre espantada a decir, tengo este y tengo 30 más, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿No?
Tal cual.
Fanny, yo a esto, Fanny, a esto le sumo yo una consulta, porque hay un decreto del 19 de noviembre del 2019, donde bueno, se considera justamente, se declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista. Sí. ¿Mendoza se ha sumado a eso? ¿Se ha hecho eco de esa de ese decreto? ¿Se ha respetado este decreto también para que puedan ser abordados correctamente y con todo lo que eso significa?
Sí se ha hecho eco, sí existe ese decreto y está avalado también por nuestra legislatura, pero de ahí a la práctica hay una enorme diferencia.
La reglamentación de eso.
La reglamentación, de hecho, está, y no les sé el número en este momento de la nuestra de Mendoza, pero existe, pero de ahí a que se lleve a cabo en las instituciones y ese abordaje interdisciplinario que vos decís, es muy difícil si no estamos detrás de que esto suceda.
Te lo preguntaba por ese caso, Fanny, porque después, es cierto, adhieren todos, pero la materialidad, los recursos para los traslados, el tiempo para que en las escuelas, digo porque
los docentes acompañantes
para que las mamás y los psicólogos, porque obviamente que no solo somos nosotras, hay mucha gente dispuesta
o a veces
a ayudarnos en visibilizar esto.
Claro, o a veces quieren, te cuento, Fanny, en la DGE enseñan una cosa que está ahora de moda, que es la DUA, que es como una planificación inclusiva. Y que muchos docentes critican que no es un problema de que la planificación sea inclusiva, sino de cómo se materializa. Porque si sigue el docente solo, sin una psicóloga que le dé una mano, sin una capacidad,
un gabinete que ayude, sin
un equipo, porque esto no es un problema de que, bueno, como, a ver, pongo un ejemplo, la maestra aprenda lenguaje de señas, que aprenda a escribir en braille, que aprenda cómo tratar un autista. Primero porque hay gente capacitada para eso, entonces hay que armar equipos, pero no están los recursos.
Pero no están los recursos, y es muy poquita la gente que, que está. Y si no acompañamos nosotros desde la individualidad, no se haría fructífera la permanencia de nuestros hijos en la mayoría de las escuelas. Uh-huh. Esa es la realidad. Uh-huh. El acompañamiento tiene que ser desde lo personal con alguna maestra de apoyo que comprenda un poquito más del tema. Al principio es mucho más conductual que pedagógico, pero después, claro, obviamente con la complejidad del desarrollo eso también va aumentando. Pero las maestras, yo sé que en varios casos lo que hacen es ellas solitas investigar y ver, y uno las apoya o les manda material para que les sea más sencillo, pero sería buenísimo una capacitación desde varios lugares, como te decía recién, desde lo psicológico, desde lo pedagógico, con las mamás inclusive también, por supuesto, uh-huh, inclusive con chicos autistas que ya son más adolescentes o más adultos.
Tal cual.
Que eso lo haría, primero, no sé, como más fácil de ver, ¿sí? Uh-huh. Y claro, no tanto de lo teórico, uh-huh, y ayudar un montón a las docentes, a los directivos, ojo, que tampoco es,
sí,
fácil.
Sí, sí.
Y a nosotros, y en definitiva, o sea, mejorar la calidad de vida y de enseñanza de los pequeños, el fin último, pero no que sea una tortura. Yo te entiendo perfectamente, porque esto de la integración no es sencillo si no lo conozco. Uh-huh. ¿Y cómo lo conozco? Tengo que conocer sola, entonces ahí empieza como a hacer una carga. Pero si tengo un gabinete, si tengo una institución, si el ECAPRI tuviera más gente, o claro, las distintas instituciones que existen, tuvieran más posibilidades de acceso real a la escuela, al patio, al aula, o en lo virtual. A ver,
sí, sí, sí,
sería mucho más sencillo, sería como, bueno, no hay problema, ya más o menos sé cómo hacer esto, o si aparece algún problema, saber dónde ir y tener respuesta sencilla y rápida y precisa también.
Tal cual.
Entonces, todas las dificultades que pueden llegar a aparecer. Pero si sé que hay este psicólogo, si sé que tengo ese contacto, sería mucho más sencillo.
¿Cómo?
Y bueno,
sí,
ahí estamos.
¿Cómo se contactan los papás de niños con autismo con la asociación? Porque vos decías, yo empecé por la fonoaudióloga, pero debe ser un camino muy difícil. Por ahí se puede allanar ese camino con quien ya tiene la información, con quien ya tiene el contacto. ¿Cómo ayudamos a esos papás que tienen chiquitos o nenas con autismo y necesitan ese conocimiento y esa guía?
Esa guía, sobre todo. O esa contención en algunos momentos.
¿Qué te parece?
Yo pertenezco a, colaboro en realidad, porque como te dije antes, en lo formal no soy parte, pero sí colaboro y sí voy a las marchas y demás, con Autismo Mendoza, que
sí,
se puede buscar, obviamente, googlear, y ahí van a tener,
sí,
la forma,
tienen
de
páginas de Facebook y demás.
Exacto.
Nosotros,
ajá, que todas, sí, las,
sí,
redes,
sí,
sociales,
todas las redes sociales,
sí, en Instagram, todas. Y hay otra que se llama Mamás Azules o Mamás,
ajá,
de Corazón,
sí,
que también es muy activa,
sí,
el grupo, y también se puede googlear. Uh-huh. Yo puedo dejarte, por supuesto, después también mi contacto.
Perfecto.
Y bueno, hay varias mamás que son,
sí,
mucho más icónicas en el grupo que yo.
Sí, le mandamos un saludo a Carla, que también es
a
de
Carla,
Mamás Azules.
Sí, sí, a Carla, sí, de Mamás Azules, a Flavia.
Sí, a Flavia.
Bueno, hay muchas, muchas. En realidad somos todas, uh-huh, algunas desde otro lugar, uh-huh, pero bueno, que es como vos decís, podemos guiar. Sobre todo al principio, que es como complejo saber dónde tengo que ir, qué tengo que pedir, qué tengo que tener, cómo solicitar ciertas terapias o pedidos, uh-huh, o maestra, o bueno.
Sí,
todo,
toda
que
la información que se requiere, sí, en ese instante, ¿no? En los primeros.
Exactamente. Sé que hay un grupo también que es de Asperger, un poquito, uh-huh, más específico.
Sí.
Yo ese no estoy en ese, pero bueno, uh-huh, sé que también...
Sí, Asperger Mendoza se llama también.
Asperger Mendoza, exacto.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, genial, Fanny, realmente, bueno, ha sido iluminador tu testimonio, tu ayuda, como le he dicho a Carla también, quedamos a disposición de ustedes para todo aquello que se pueda hacer como actividad para visibilizarlo, y a disposición de ustedes para lo que necesiten difundir desde aquí, desde Parar la Olla, desde Radio Comunitaria Cuyumni, desde todas las radios comunitarias que estamos del lado de la gente. Así que cuenten,
bueno,
con nosotros para,
gracias,
todo lo que necesiten.
Muchas gracias, muchas gracias. Más que agradecida por el espacio, y bueno, y por la amabilidad y por la predisposición también.
Por favor.
Y lo tendremos en cuenta, obviamente.
Bueno, un abrazo a vos, a Juan Esteban y a todas las mamás que llevan adelante esta lucha. Las acompañamos desde aquí. Un abrazo gigante.
Un abrazo también para ustedes y muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Fanny López, que es mamá de Juan Esteban, un niño con autismo, y bueno, dando su testimonio y cómo resulta, ¿no? No tan difícil llevar adelante este camino.
Sí, y esperemos que esta nota, que aunque se hizo extensa, sirva para un montón de mamás y de papás que o lo han descubierto o lo están descubriendo y que no saben qué hacer, no se asusten. Y hay muchas mamás, muchos profesionales que pueden darles una mano, ahora mucho más que antes.
Desde la experiencia, desde haber pasado por lo mismo también.
Totalmente. Bueno, seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyún.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.